Buenos días, 9:31 minutos y música que indica que la dupla de los locos por el cine andan por aquí ya. Bueno, por aquí no, una en desde la hermana República de Santiago y el otro aquí en Santo Domingo. Está ahí, Carlos, también. Vamos a arrancar entonces con doña Betsabe, que tiene las efemérides.
Hola. ¿Qué hay?
Todo tranqui. Aquí.
¿Estás bien?
Bueno, yo estoy bien, sí, ya te conté.
Yo no estoy en Santiago, yo estoy en los Pirineos franceses.
Ah, perdón, ¿verdad?
Y estoy aquí con este cambio de hora y este frío. Ajá. Wow, claro. Carlos, hola.
¿Tú estás dónde? ¿Los Pirineos?
En los Pirineos franceses estoy.
¡Por diablo! ¿Y cómo tú estás ahí?
Ay, señores, cállense, pero la gente de los europeos se volvieron locos dando visa este año, pero media capital está en Madrid. Oye, no se puede salir, eso es una locura. Pero bueno, señores, buenos días. Gracias a la colaboración de mi amigo César Guerrero, les voy a leer las efemérides del día. Pero quiero también unirme a lo que dijo el señor Irujo. Ojalá este año próximo, que es un año que uno quiere ser positivo, pero que pinta que va a ser bastante difícil por aquello de que es un año electoral. Entonces vamos a coger piña, porque entre las vallas publicitarias, entre los anuncios y lo que la politiquería, pues, cuando usted venga a abrir los ojos, vamos a estar en mayo. Así que vamos a ponernos todos como en modo no me importa, para que realmente podamos sobrevivir estos meses que están por venir. Inmediatamente vamos con las efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, a quien le deseo que sea un año en salud, porque lo otro lo buscamos, si no se lo quitamos al de al lado. En las efemérides de hoy 29, un día como hoy en el año 1993, se estrenó en cines limitados de Estados Unidos el drama biográfico En el nombre del padre, dirigido por el 6 veces nominado al Oscar Gene Sheridan, protagonizado por Daniel Day-Lewis y Emma Thompson, quienes fueron nominados al Oscar del 94 por sus actuaciones. Este drama obtuvo 5 nominaciones más, entre ellas a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado. En el año 1995 fue el estreno limitado del drama musical Mr. Holland Opus, Triunfo a la Vida, dirigido por Stephen Herrick, protagonizado por Richard Dreyfuss, Glenn Headley y Jay Thomas. Ella posiblemente se llame así, si no se llama así, no se preocupen, búsquenlo. Por este film, Richard Dreyfuss fue nominado a Mejor Actor Principal en el Oscar y en los Golden Globes del 96. Está disponible en Disney Plus. En el año 1938 nació en Nueva York el actor John Boyd. Ese es el papá de Angelina Jolie. Ganó Oscar y Golden Globe del 79 Mejor Actor Principal por el drama romántico Coming Home. Este año participó en el film de acción Mercy. Más adelante regresará en 3 producciones, entre ellas en el drama biográfico Regan. En el año 1972 nació en Londres el actor Jude Law, quien fue nominado en el Oscar de los Golden Globes y el Carlos
¡Basta ya!
del año 2000 a Mejor Actor de Reparto por el thriller dramático El Talentoso Señor Ripley, y en el 2004 obtuvo nominación a Mejor Actor Principal por el drama romántico Regreso a Cold Mountain. Este año interpretó al Capitán Garfio en la comedia de aventura y acción Peter Pan y Wendy. Para finalizar, les cuento que todavía no finalizo, pero también él protagonizó junto a Alicia Vikander el drama histórico Firebrand. El próximo año será uno de los actores principales de la serie del universo de Star Wars, Skeleton Crew. Para finalizar, ahora sí, en el 1979 nació en México el actor Diego Luna, popularmente conocido por producciones como Rogue One, una historia de Star Wars, y en la serie de Netflix, Narcos, México. Pero también a César le faltó decir que él había trabajado en varias novelas desde que era chiquito. fue nominado a los Golden Globes del 23 a Mejor Actor en Serie de Televisión Drama por Andor, con la cual regresará a Disney Plus el próximo año en su segunda temporada. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 29, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Carlos, le deseo a ti, a Carlota y a Benítez, a todo el equipo del Matutino, que el inicio del nuevo año, todo lo que pasó, que fue negativo en este, pues que no vuelva a pasar. Que como les dije, tengamos salud. Salud física, salud espiritual y salud económica. Que haya un balance entre ellas tres. Porque recuerde que si usted descuida en su vida lo que es el balance, pues como diría el amigo Alan, todo se desbalancea. Señores, adiós. Nos vemos después, si Dios quiere. Que tengan un excelente fin de semana. Y Carlotti, por favor, acuérdate al final recordarle a los amigos que nos escuchen este domingo a las 4 de la tarde. Un abrazo.
Bueno, pues basta ya, basta. Bueno.
Muchas
basta,
gracias, felicidades para ti también.
Gracias.
Los premios, basta.
Abul.
Basta. Bueno, señores, en las últimas dos décadas, 20 años, ¿eh? Las películas que han dominado la taquilla a nivel mundial han sido películas, secuelas de superhéroes y superhéroes y superhéroes. Pero este año 2023 la cosa ha sido diferente. Por ejemplo, Marvel, que una vez era considerada como la marca más indestructible de la industria del cine, Marvel, bueno, pues ahora ha tenido que replantearse cosas importantes sobre la dirección creativa que llevan. Mientras que DC Films, la otra franquicia de superhéroes, DC, pues también ahora tiene un nuevo liderazgo en James Gunn y Peter Safran, porque están tratando de relanzar. Es decir, se cayeron este año todo lo que tenía que ver con superhéroes, porque las películas que dominaron la taquilla fueron, por ejemplo, Oppenheimer, que costó $100 millones, un drama histórico sobre el físico norteamericano J. Robert Oppenheimer y la creación de la bomba atómica. Entonces, usted dirá, yo no creo que esa película recaude. Bueno, pues sí, sí, señores. Sí, señores, Oppenheimer ha recaudado hasta ahora $951 millones. Que yo personalmente lo fui contando dólar a dólar, $951 millones. Entonces, ¿cuál es otra? Bueno, Barbie, $1,440 millones ha recaudado Barbie a nivel mundial. Recuerden que ya está colgada en HBO Max. $1,440 millones. Barbie es una película que hay que verla varias veces. Porque no vaya usted a pensar que es una tontería de que, eso de esa muñeca. No, no, no. Recuerden que lo interesante de todo esto es el contenido que hay, el sustrato, lo que hay por debajo. Entonces, nosotros recomendamos que la vean varias veces para que puedan tomar esos detallitos existenciales del ser humano que se enfrenta a la realidad de la muerte, ese tipo de cosas que están planteados ahí. No vaya a darnos un disparate. No. Cuando usted no entienda lo que recomendamos nosotros, si usted ve que hay una película que la crítica la ha alabado y usted la ve la primera vez y la encuentra como la primera vez aburrida, yo no entendí bien esto, yo les recomiendo como que lea un poco sobre ella y la vuelva a ver, porque es la única forma de poder aprender un poco. Entendemos que no todo
Carlos,
el mundo...
Yo la vi esta semana y a mí me pareció la verdad muy buena, está muy bien planteado el argumento, cómo va. Yo, y mira, la puse pensando que iba a ser un disparate
algo
y la
para
verdad
pasar
es que
el
no,
rato
me sorprendió.
Sí, Entonces nosotros recomendamos eso. Cuando hay una película de ese tipo, usted no la entiende mucho, lea algunas críticas, porque los críticos están arriba de esto. Los críticos las ven varias veces, las películas, para poder escribir su trabajo, ¿verdad? Los críticos suelen ver las películas varias veces para poder escribir después su crítica. Entonces, lea un par de críticas, entonces vuelve y la ve con calma, desde esa perspectiva filosófica, humana, etc. Entonces, Barbie, yo me he sorprendido mucho con esta cantidad que ha recaudado de 1.440 millones de dólares, porque no es una película, aparentemente, la gente me dirá, pero que la muñeca es famosa, que los niños van a verlo aunque no entiendan nada, que los padres lo llevaron, que todo el mundo, cuando se estrenó, la gente con la ropa color rosado, que yo, está bien eso todo, pero oye, 1.440 millones de dólares para una película que no es para entretenerse, para ustedes y que pasar el rato, no, combina algo de musical, porque incluso hay una canción, bueno, muy buena del grupo Box 20, que yo creo que la grabó hace 2 o 3 semanas de nuevo, Ryan Gosling, que la canta en la película y como que hizo otra versión de esa canción de Matchbox 20.
¿Cuál es la canción?
La de, yo te la voy a buscar ahorita, porque quiero terminar esto ahora. Te voy a buscar el título entonces, en la pausa. Entonces, ¿cuál más está? Bueno, que también está ya en HBO colgada, la película de los Super Mario Brothers. 1.350 millones de dólares. Pero lo que queríamos significar es que ninguna de estas películas super taquilleras, Oppenheimer, Barbie, la de los Mario Brothers, Super Mario Brothers, y esa película, ninguna eran parte, las tres principales, Barbie, Super Mario Brothers y Oppenheimer, ninguna eran parte de una de esas franquicias o inspiradas por libros de cómics, ninguna de las tres. Y eso es algo que impacta. Un alto ejecutivo o el CEO, el principal ejecutivo de la cadena IMAX, el señor Richard Gelfond, dijo que el año 2023 fue dominado por el contenido original y no por las secuelas. Bueno, menciono lo de IMAX. Recuerden que es una tecnología. Solamente hay 30 pantallas IMAX 70 milímetros en el mundo. Repito, solamente hay 30 pantallas con la tecnología IMAX 70 milímetros. Pueden haber otras IMAX, pero no de 70 milímetros. Repito, solo hay 30 en el mundo. Y la película Oppenheimer, cuando el director Christopher Nolan la hizo, fue pensando en que la mejor manera de poder aprovecharla, de poder asimilarla, de verla bien, era en este tipo de pantalla. Bueno, pues en Estados Unidos hubo gente, oigan bien, que dijo, bueno, en mi ciudad no hay pantalla de esta IMAX 70 milímetros. Bueno, pues si yo tengo que coger un avión, un tren, o irme en vehículo, un automóvil, mi automóvil, voy a hacerlo para poder verla en este formato. Oigan a dónde llegó el interés por esta película tan interesante, Oppenheimer, que debe ser la favorita para ganar muchos premios Oscar. Y cuando retornemos vamos a hablar de las películas latinoamericanas o españolas que tienen más posibilidades de ganar premios, cuando nos vamos con el ingeniero Alfredo Benítez, ese matatán que ya está celebrando la fiesta de fin de año. Benítez, esto es tuyo, Benítez.
La mejor manera de arrancar el año es con tu vehículo Chevrolet.
Buena ahí la música, Benítez, que indica que Carlos Almanzar va a seguir hablando y que prometió un dato y me lo va a dar.
Bueno, adelante. Sí, la canción de Matchbox 20 es Push. Esa canción la suena, la canta en la película con su guitarra, Push, The Matchbox 20. Búscamela por ahí, Benítez, por favor, para que Carlotti la recuerde. Venme buscando, Benítez, Push, The Matchbox 20, lindísima la canción, Push, Push, Así mismo, el profesor Benítez, bueno, que creo que tú
la grabación. Ya yo la recordé porque pues, aquí no está, pero ya recordé con el título. No hay problema, gracias.
Y bueno, te iba a decir, aparte de esto, que el cine latinoamericano o iberoamericano cada vez tiene más presencia en los festivales y los premios de la industria. Esto es muy importante porque ayuda a levantar, a difundir la cultura de los países donde se producen estas películas, así como la promoción de las mismas para que éstas lleguen a mayor número de personas. Es decir, la presencia de estas películas en los festivales y en los premios es importantísimo porque mayor cantidad de gente las puede conocer. Este año 2023 han sido muchas las películas iberoamericanas reconocidas en eventos de gran calibre. Festivales como Cannes, Venecia, Berlín, el Festival de Sundance, el de Telluride, que también está cerca del Sundance, porque está ahí en el área de Colorado. Son algunas las que están nominadas a premios para el próximo año 2024, como por ejemplo los premios Goya en España, o parece que van al Oscar. Por ejemplo, está la película 20.000 especies de abejas, que es española. 20.000 especies de abejas. Entonces, para, oigan, ¿cuántos premios, cuántas nominaciones para la próxima entrega de los Goya el año? 15, señores. 15 nominaciones a la entrega de los Goya el año que viene. Tiene esta película 20.000 especies de abejas. Bueno, algunas de las 15 nominaciones a mejor película, mejor actriz principal, mejor dirección de director nuevo, mejor fotografía, mejor sonido. La película se estrenó en la Berlinale, en el Festival de Berlín, ganando el Oso de Plata a la mejor interpretación principal, que lo ganó la niña Sofía Otero. Ganó dos premios en el Festival de Málaga y otros dos en los premios Forqué. La película narra la historia de una madre que mientras atraviesa una crisis profesional y sentimental, decide ir en verano con sus tres hijos a la casa del pueblo donde es típica la cría de abejas y la producción de miel. Por eso el título, 20.000 especies de abejas. Otra es la argentina titulada Argentina 1985. La película se estrenó el año pasado, 2022, pero este año que acaba ha tenido mucho éxito, premios, candidaturas al cine argentino. Fue dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por el conocido actor argentino Ricardo Darín, y también con él Peter Lanzani. Entonces, este año, Argentina 1985 ganó el Goya a la mejor película iberoamericana y en los Globos de Oro a mejor película de habla no inglesa. También ha estado entre las nominadas al Oscar a mejor película internacional y a los premios BAFTA a mejor película en habla no inglesa. Está basada en hechos reales. La historia presenta la acusación de un equipo jurídico contra los altos cargos de la dictadura militar argentina con el llamado juicio a la Junta de mediados de los 80. Bueno, está también la película de Alejandro González Iñárritu, Bardo, que es una producción original de Netflix, se llama así, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Ese también se estrenó el año pasado, pero aún sigue recibiendo premios y nominaciones en este año 2023. Incluso optó al Oscar a Mejor Fotografía. 12 categorías a las que estuvo nominada en los premios Ariel, ganó en 8, entre las que se encuentra Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Efectos Especiales. ¿Y de qué trata Bardo? Bueno, la vida muestra la vida de la vida, una como una conexión de la vida de un famoso periodista y documentalista mexicano que vuelve a su país, a México, y experimenta una crisis existencial que lo lleva a enfrentarse a su identidad, a su familia y sus recuerdos. Está en Netflix. Está también la película Los Colonos de Chile, bajo la dirección de Felipe Gálvez, siendo esta su ópera prima, su primera película de Felipe Gálvez. Esta película Los Colonos ha participado en importantes festivales desde que debutó en Cannes en mayo pasado y luego fue seleccionada para festivales como Tokio y en el Mar de Plata. También ha sido candidata en los premios Fosqué, pero no consiguió, a pesar de ser elegida por Chile, entrar a la preselección al Oscar Internacional. Los Colonos está ambientada a finales del siglo XIX, cuando tres hombres se embarcan en una expedición para reclamar y delimitar las tierras que el Estado le ha otorgado a José Menéndez, lo que se acaba convirtiendo en una cacería de los nativos del archipiélago de Tierra de Fuego. Bueno, finalmente, porque la lista es bien larga, voy a cerrar esto con El Conde, también de Netflix, blanco y negro. Traten de verla para que disfruten. Es una sátira, un Pinochet vampiro que tiene 250 años de edad. La dirigió Pablo Larraín. El Conde ha recibido el galardón a mejor guión en la Mostra de Venecia, el Festival de Venecia. Ese mejor guión ganado por Guillermo Calderón y el propio Pablo Larraín, que lo escribieron. Y Netflix la tiene colgada. El Conde, blanco y negro, gocen, porque es un bufeo. Recientemente la revista Rolling Stone la incluía en la lista de las películas de terror mejores del año. Una de las mejores películas de terror del año. El Conde es una comedia de humor negro, fantasía, ¿verdad? Una ficción inspirada en la historia reciente de Chile y transportada a un universo paralelo en el que Augusto Pinochet es un vampiro que vive en una mansión aislada en el sur de Chile. Voy a dejar ahí porque ya el tiempo se me está terminando y no quiero dejar de recordar que aparte de estas películas que les mencionaba, en cuanto a taquilla a nivel mundial, Oppenheimer, Barbie, los Mario Brothers, etc., hay que prepararse porque ya están anunciando los estrenos, lo que más se espera, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va, porque vienen de nuevo con otra tanda de películas que serían secuelas de franquicia. Pero las películas más anticipadas o más esperadas para el año 2024, hay una tonelada de secuelas, trecuelas, es decir, sería como una tercera parte o precuelas que llegarán a la gran pantalla en este próximo año 2024. Por ejemplo, están la película Madame Web, está la tercera entrega de Deadpool, la tercera de Venom, está la segunda parte o la secuela de Joker, que se llama Folie à Deux, la continuación sería, o algo que se deriva de Joker. De nuevo viene Joaquín Phoenix en el papel principal. También otras que han sido muy esperadas son biografías sobre cantantes. Atento Carlotti, vienen algunas biopictures, películas biográficas sobre cantantes. Por ejemplo, ya se estrenará el año próximo Back to Black sobre Amy Winehouse. También se va a estrenar One Love, the Bob Marley Story. Otras secuelas muy esperadas incluyen a Ghostbusters Frozen Empire, la cuarta parte de Kung Fu Panda, la segunda parte de Inside Out. También viene otro choque entre Godzilla y Kong que se llama The New Empire, y el Kingdom of the Planet of the Apes, o el reino del planeta de los simios. Algunos directores destacados, directores ya de mucho peso, muy conocidos, que estrenarán películas el próximo año, incluyen a George Miller, el admirado director australiano de George Miller, el hombre de Mad Max. Bueno, pues viene con otra de esa saga Mad Max que se llama Furiosa. Se pensaba que era Charlize Theron que iba a tomar este papel. Recuerden que ya estuvo en Fury, en la más reciente, Fury en la carretera. y bueno, ya aparece ahí sin mano, con una mano, con una mano menos, y pelada, casi a casco rapado, como decimos nosotros. Otro que estrenará película es el director Luca Guadagnino, viene con Challengers. También el director coreano Bong Joon-ho, que viene con Mickey 17. Y el director de Minari, Lee Isaac Chung, que viene con su película Twisters. Para aquellos fans, aquellos que les gusta mucho el cine de horror, habrá secuelas como de A Quiet Place, Day One, Saw 11 y Terrifier 3, tercera parte de Terrifier. Hay una lista larga, pero no tenemos tiempo. Voy a mencionar algunas, por lo menos Argyle, que se estrenará en febrero 2. Es una película que combina acción-comedia del director Matthew Vaughn y tiene a Dua Lipa, a Henry Cavill, a John Cena, Samuel L. Jackson y Ariana DeBose. Bueno, incluso me enviaron una foto exclusiva para mí, claro, como adelanto, claro, está de Argyle, donde aparece Cavill, Henry Cavill, bailando con Dua Lipa, nuestra gran amiga. También se va a estrenar febrero 14, Madame Web, con Dakota Johnson en el papel principal. Ella es, en esta película, ella es como una paramédico, pero es clarividente. Ella es clairvoyant, clarividente paramédico que desarrolla la habilidad de ver el futuro. Entonces debe tratar de sobrevivir ante fuerzas peligrosas con tres mujeres encarnadas por Sydney Sweeney, Celeste O'Connor e Isabella Merced. Ay, Carlotti, te tengo lo de Bob Marley. One Love se llama. Febrero 14 llega. Entonces, la película fue producida en cooperación con la familia del cantante de Bob Marley. Es una película biográfica que tiene al protagonista Kingsley Benadir como el artista, el icónico artista del reggae. El papel de Bob Marley lo hará Kingsley Benadir y cubre la vida y la música desde sus inicios de carrera hasta el año 1976. Recuerden que fue atacado a tiros en su hogar allá en Jamaica hasta su muerte en el año 1981 con solo 36 años.
Oye, una vida larga, fructífera.
Para poco tiempo.
Exacto. O sea,
para muy poco tiempo, sí. Él salió huyendo de Jamaica después que le cayeron a tiro, de los problemas de los políticos de ese momento, tú sabes. Y él tuvo que irse para Londres porque le cayeron a tiro.
Y creo que finalmente falleció en Miami de un tumor cerebral.
Sí, porque él parece que desarrolló, él le gustaba jugar fútbol, parece que desarrolló un problemita en un pie, se fue descuidando y no le puso atención, bueno, tú sabes, la cultura esa de los Rastafari y esas cuestiones, y no se cuidó mucho y ese día así terminó. Pero déjame ver si te consigo lo de Amy Winehouse antes de cerrar, déjame ver porque es que ya no tengo tiempo, yo sé que me pasé ya, pero quería por lo menos, aquí está, Back to Black.
Mayo 10. Buen título.
Igual que el álbum.
Que el álbum, sí, claro.
Mayo 10 estrenará. Entonces el papel de Amy Winehouse lo hará Marisa Abela, de la fallecida cantante Amy Winehouse. La película dirigida por Sam Taylor Johnson, contada desde el punto de vista de la cantante y muestra cómo ella asciende hasta la fama. Esa es otra vida problemática para muy poco tiempo de vida. Y el lanzamiento del álbum, son coprotagonistas junto a Marisa Abela, que hace el papel de Amy Winehouse, Jack O'Connell y Leslie Manville. Y nos tenemos que ir, Peralta, porque ya me pasé.
Sí. Solo recordar que a las 4 van Betsabe y Carlos en Locos por el Cine.
Ay, perdóname, Carlotti, que me pregunten por aquí que ¿quién tomó el papel que debió haber hecho Charlize Theron en Furiosa, que es una secuela de Maná? Lo hizo la conocida actriz Anya Taylor-Joy, que recuerden que ella pasó unos años, 5 o 6 años de su vida en Argentina. Ella habla español bien, pero ella es hija de un señor británico. Bueno, el asunto es que Anya Taylor-Joy, que recuerden, la gente la conoció por la serie aquella de Gambito de Dama,
okay,
la,
yeah.
la del ajedrez. Uh-huh. Ella es la que toma el papel que hizo Charlize Theron en la anterior de Mad Max. Y ahora sí que me callo ya.
Ok, gracias. Entonces, el domingo 31 de diciembre, Locos por el Cine, de 4 a 6 de la tarde, con Betsabe y Carlos. Después estamos Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, en Locos por el Cine. Recuerden que la 91 arranca con su fiesta de fin de año a las 9 de la noche. A las 11:50 va a haber una cadena general de toda RCC Media, despidiendo el año viejo, el 2023, y recibiendo el 2024. Para nosotros ha sido un placer haber pasado todo este año con ustedes y ustedes con nosotros, siempre apoyándonos. Mil gracias por su atención, gracias por un año más, y yo creo que el próximo año será mucho mejor para todos. Bendiciones, y nos encontramos el martes nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.